Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes, tengan todas, cuando pasan 39 minutos de las 3 de la tarde, el día que... distinto al que está en este programa, hoy es viernes, vamos a arrancar este filósofo ignorante, y siempre arranca este programa de una forma muy autorreferencial, es decir, básicamente yo hablando de mí, lo cual es espantoso, pero en este instante es necesario, sumamente necesario, es necesario para que ustedes sepan qué cornos es esto del filósofo ignorante, porque viste... que dicen que la audiencia se renueva, pero esto es un poco mentira, porque en realidad esta audiencia que se renueva son esclavas de un momento histórico, que son esclavas de su horario escolar. Entonces, esto es un programa de radio, no parece, porque estamos en el auditorio de los institutos normales del Consejo de Formación en Educación. Pero en última instancia, esto que se está emitiendo por YouTube se va a emitir en Unirradio, que es la casa del filósofo ignorante. Y el filósofo ignorante va por su sexta temporada. Y es un programa de radio que nació, tuvo una precuela, si se quiere, que fue una columna radial en un programa de radio llamado El Deportivo Uruguay, que se emitía en Radio Uruguay. Porque una amiga mía, Patricia Pujol, que es conductora de este programa, ¿sí? Y que... no la vemos, pero está, tuvo en ese momento el delirio de invitarme a hacer una columna sobre filosofía en radio. Luego a eso le dimos otra forma, le pusimos otra ropa y empezó a emitirse como programa radial hace 6 temporadas ya en Unirradio, que es la radio de la Universidad de la República, por otra parte. Ahí me estoy repitiendo a mí mismo, salgo por varios canales a la misma vez. Y decía, Patricia está, pero no está, y ustedes van a escuchar en la presentación de los conductores quién es, porque tenemos la alegría de que Patricia está en licencia por maternidad. Entonces, Patricia está con Bruno en este momento. Le mandamos un abrazo a Bruno, que a quien ya en cualquier momento lo vamos a enfocar, lo vamos a traer y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ella tiene este error de pensar que estar con Bruno en este momento es más importante que esta instancia. Pero bueno, eso es, dejémoslo como una especie de error de Patricia. El Filósofo Ignorante es un programa de filosofía. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy con la invitada, a quien no presenté, que voy a presentar después mientras sigue ingresando gente a este recinto, es conversar filosóficamente, a pesar de que por cierta deformación coyuntural, o veremos si es coyuntural, seguramente nuestra invitada también hablará de ciertas políticas públicas un poco más concretas que la abstracción que la filosofía puede llegar a darnos. Eso es muy bienvenido por un lado, por otro lado nos quita a veces del foco filosófico que nos gusta tener, pero acá como bienvenimos todo, bienvenimos eso también. Me dejo de autorreferencialidad, doy paso a la presentación de los conductores de este programa e inmediatamente presento también a la invitada en cuestión.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Quien está a mi lado es una vieja amiga. El orden de los factores lo eligen ustedes, ¿sí? Si ustedes quieren. Si es más una cosa que la otra, ¿sí? Yo creo que es más amiga que el adjetivo anterior. Es profesora de filosofía egresada del IPA. Es magíster en filosofía contemporánea, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Pero además, hoy es consejera del CODICEN del ANEP. ¿Sí? Estas son cosas que uno puede decir en el terreno estrictamente académico. Yo también puedo decir algo que es académico y un poco íntimo, que es que cuando yo entré al IPA, esta jovenzuela que tengo a mi lado ya estaba dando clases de
Metodología ahí.
metodología, dabas en ese momento, y después te pusiste a dar ética y después filosofía política y ese tipo de cosas. Ahora, hay otras presentaciones que yo creo que es mejor las haga ella misma. Conviene preguntarle a Carolina, que es Carolina Payas con quien estamos hablando. ¿Quién es Carolina?
Bueno, en primer lugar, saludar a las presentes, es casi mínimo.
Las. Aunque hubiera un lo, yo creo que es
Es la.
democrático decir las. Sí.
Bueno, hoy vine. Mirá, viste que ya te dije que era elíptica, soy profesora de filosofía. Hoy estuve en la presentación de la celebración de los 20 años de las maestras comunitarias. El cartel decía maestros. ¿No? Ya ahí tuvimos. Incluso la vicepresidenta de la República hizo notar ese cartel. ¿No? Eran todas mujeres. 500 ma maestras comunitarias hay algún, por supuesto, varón, pero el cartel era. Oh. Bueno, ¿quién es Caro?
¿Quién es Caro? ¿O quién es
Bueno,
Carola? Por
yo
realidad.
soy Caro, Carola, Carolita, Carito. Bueno, soy de Montevideo, nací en Montevideo, crecí en Montevideo, estudié en Montevideo, me formé en Montevideo y trabajé en Montevideo. ¿No? Ahí no hay mucho. Lo que sí. Me parece que puede ser interesante, es contar Carola en la historia, vinculado a la historia del Uruguay, al menos a algunas décadas que me referencian como persona, ¿no? Porque en primer lugar pertenezco a una generación de jóvenes de la salida de la dictadura. En el año 85 yo tenía 15 años y viví un momento muy efervescente. No solo de militancia, de recreación de los colectivos, sino particularmente de una efervescencia, que vos seguramente no viviste, vinculado a la cultura, al arte. Hay una película que se llama Mamá era punk,
Mi mamá era
¿no?
pan,
Porque
claro.
aparecieron los punks. Pero también en esa época vivimos etapas que no condecían mucho con la restauración de la democracia y formamos muchos jóvenes parte de la. El movimiento antirracias. O sea, ¿y eso qué es? ¿No? Capaz que a ustedes, sus madres o sus padres o sus familiares le dicen, tenés que salir con la cédula. Bueno, porque después del 85, por muchos años, los jóvenes que andábamos en el mundo caminando con mucha más tranquilidad que un poquito antes, si no teníamos cédulas, íbamos presos y estábamos en democracia. Eso es lo que se llamaba racias, ¿no? Entonces, yo soy de la generación que sigo saliendo con la cédula.
Me pasó eso a los 11 años de edad.
Bueno.
Eso que vos me decís me pasó a los 11 años y a la vuelta de mi casa.
¿No? Entonces, haber pasado la transición a la democracia con 15 años también me movilizó por todo lo que implicó conocer. Yo no quiero desarrollar toda la parte artística, pero había un mundo underground, ¿no? No solo de música, que después se hicieron ricos y famosos, porque podía hablar de La Trampa como de otros. Y también de revistas contraculturales que se vendían en la feria del Parque Rodó. Entonces, la gente que quería hacer poesía o escribir se autoproducía, ¿no? Fue un momento de mucha efervescencia. También me tocó, porque a los 2 o 3 años entré en el IPA, tener mi primer contacto gremial, si se quiere, a partir la campaña a favor del no del plebiscito por la ley,
¿Aún no será a favor del voto verde?
claro,
Ahí está.
bueno, pero el favor
Claro.
del voto verde
Sí.
era contra la ley
De caducidad, sí,
o de caducidad.
efectivamente.
Ya después
Digo, ya llegando, esto fue en el 89.
89,
9.
abril del 89 fue ese plebiscito. Va
Bien.
ese referéndum, en
Este fue el
realidad,
primero
perdón.
que voté, también me acuerdo de eso. Pero después de la década del 90, formé parte de un momento histórico del país que todos deben de conocer como la crisis del 2002. En particular como docente, lo vivimos y no era necesariamente en liceos que hoy llamamos de contexto crítico. Recuerdo en el Miranda con muchos profesores y profesoras y con adscriptos, que me tiento en nombrarlos, pero no me voy a olvidar de alguno, donde trabajamos específicamente con el cara a cara de la situación de los gurises y el trabajo era así, enseñar filosofía, pero era hacer juntar alimentos no perecederos, el abrigo. ¿No? Ese año, ese corte también me llevó a una realidad que capaz que después hago en relación con otras cosas
Bien.
que siguen pasando. Pero también esa década, si en realidad me comí la década del 90, que tiene otras características que parecen muy lejanas. Una es una reforma educativa impuesta. Que en su momento implicó muchas ocupaciones. En un momento había 100 liceos de secundaria ocupados en el país, que no eran de Montevideo, eran de todo el país. Eso implicó una movida muy grande y por mucho tiempo, pero también, y esto ya lo viví como sindicalista, porque fue, no me puedo acordar el año, pero supongo que en el 94, que fue el plebiscito por el sí a la educación. ¿Saben lo que pedíamos en ese momento? Porque era lo que establecía la UNESCO. O un 4% del PBI o un 27% del presupuesto. O sea que ahora sí, estamos con la línea PBI, ¿no? Y no
No
volvimos a
volvimos.
aquella idea. Incluso ese año fue año de elecciones y el presidente que ganó tuvo menos votos que el plebiscito. Porque si hubiéramos hecho un partido político, capaz que
Nos iba
podíamos
bien.
a la presidencia. Eso un poco con respecto a las etapas de mi juventud, porque ahora ya, si no, si sigo. Ahora, desde el punto de vista académico, como dijo Marcelo, soy egresada como profesora de educación media en filosofía. También soy magíster de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en filosofía contemporánea, pero ahí mi tesis y los cursos vinculados a la filosofía contemporánea, se centraron en ética y filosofía política, ¿no? Lo que llamamos nosotros filosofía de la práctica, pero no los vamos a complicar
No, no
ahora.
lo complicamos mucho con eso.
También estudié, me especialicé en educación en entornos virtuales en la Universidad Carlos III de España y tengo también una especialización en bioética, que es otra de mis áreas de interés académico. De la UNESCO.
Espectacular.
Ahora, ejercí la docencia, porque ahora hace 4 o 5 meses que estoy en esto que se llama consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública,
Largo.
que somos cinco, yo soy una, pero estudié generalmente en secundaria, elegí el trabajo en secundaria, alguna vez en UTU y esas cosas, pero son menores. Pero ahí, media jovencita, era una niña en realidad, cuando empezaba clase en el IPA, y bueno, y desde el 2000, hace más de 25 años, o casi 25 años, que doy clase en el IPA, Godaba, de metodología de la investigación, muy poco tiempo, pero me dediqué, como lo dice la maestría, a la ética y a la filosofía política. Y esas son mis áreas de interés académico, que también pueden preguntar, ¿no?
Después pueden preguntar
Bien.
lo que quieran. Hay canilla libre.
Y lo último, para capaz cerrar esto de quién es Caro, ¿no? Caro es una mujer militante, sin hijos, que eso capaz que también explica el tiempo que uno tiene y que no tiene el cuidado cotidiano, o a mi edad sí de mis padres. Ya lo tuve, pero Carolina, mujer militante, he participado en diversos colectivos desde el inicio, desde los 15 años, ¿no? Pero para poco, al menos ubicarlos, hay colectivos técnicos, que supongo que ustedes cuando van a las prácticas y hay asambleas técnico-docentes, ustedes van. Ese es un elemento fundamental para la formación de nosotros, de nosotras, como docentes. Participé de las ATD, de la ATD local, pero también de la ATD nacional, en particular de formación docente, porque quiero recordar, yo tenía 31 años cuando fui la primera ATD de formación docente, y la idea que hoy tanto abogamos y estamos peleando, creo, muchos codo a codo con respecto a la universidad, la creación de la Universidad de la Educación. En ese momento, ¿vos sabías cómo le llamamos en el original?
No, no me acuerdo.
Porque es muy interesante, ¿eh?
Dale.
Universidad Pedagógica.
Universidad Pedagógica, como el nombre que tiene Universidad Argentina, por
Que
ejemplo.
tiene Venezuela, entonces la idea de pensar en el carácter, en principio universitario, pues podemos ver todo lo que significa, era que era una universidad de pedagogía. No pasaron 2 o 3 años y nos dimos cuenta que en realidad era, como ustedes saben, por los planes de estudio, es inseparable los aspectos pedagógicos o en general educativos o de la psicología que ustedes aprenden de la educación, la sociología de la educación, la filosofía de la
Por
educación,
favor.
inseparable del conocimiento que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, que tenemos que hacer llegar a nuestros estudiantes, pero tampoco es inseparable de la didáctica. Por lo tanto, una universidad pedagógica se estaba quedando una pata que no iba de acorde, ¿no? Que no era lo mismo estudiar para ser licenciado en matemática que ser profesor de matemática. Y un poco esa discusión, ese proceso, nos llevó a crear esto que se llama Universidad de Educación, donde si bien parece que la matemática es la misma, no es lo mismo aprender matemática para investigar a nivel científico que aprender matemática para transmitir a las futuras generaciones, ¿no? Eso también implica una investigación, porque cómo enseño matemática, ¿no? Ahí junto didáctica y cómo enseño matemática, o sea, necesito matemática, necesito la didáctica. Pero también necesito el contexto que me permite dar o la filosofía de la educación o la, ahora se llama distinto, algunas materias de pedagogía, pero cómo es una institución educativa. Entonces, la idea de una Universidad Nacional de Educación viene por ese lado. Me parece que la historia esa la olvidamos y me parecía importante.
A modo de apunte nomás al respecto, el carácter deudor que tenemos con la Universidad de la Educación no es
Fuertísimo.
solamente conceptual o abstracto, si se quiere, sino que está inscripto en la Ley de Educación de 2008 el carácter universitario de
Vamos a contar
la...
esa historia.
No, no, pero
Porque
vamos
te acordás que la
a
idea de
estar.
crear un instituto universitario de
El IUDE.
educación, armamos un montón de comisiones. Yo me acuerdo de reunirme acá, en nombre de la TD, con los directores, con los estudiantes, con los funcionarios, para crearle el IUDE y eso.
Claro, lo que sí
Tiene
quiero
una
decir
historia.
que hay una ley que implica la universitarización de la formación de la educación y eso no ha sucedido
No
en
ha
la práctica.
sucedido, no. Bueno, digamos que en el periodo anterior se pensaba que con un papelito, una prueba y un papelito,
Sí.
eso manejan este dato, ¿no? Decía que era una mujer militante, no solo en lo técnico con la TD, pero sobre todo con colectivos y obviamente en lo sindical, que no puedo dejar de nombrar porque estuve muchos años en ADES, pero también la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de la Federación Nacional de Profesores, la cual también participé muchos años, entonces si no quedo en deuda, y con el Sindicato de Docentes de Formación Docente o de Formación en Educación, en todas las etapas que también tuvo
Mucha.
muchas, y yo diría dejar eso por ahí. Pero también me interesa decir que soy una militante política, que integré varios espacios orgánicos de mi fuerza política, la que represento en el Consejo Directivo Central. Y también formé parte de la primera era del gobierno progresista en algunos lugares del gobierno vinculados a la educación, que me permitió, fue como ahí tuve un primer clic de salir del aula y ver el mundo desde otro lado. Para ver, ya mirarlo desde el COICEN te hace ver el sistema educativo, yo digo que es como un elefante, ¿no? Tenés el Consejo Directivo Central, que parece que es los que resolvemos todo, que todo depende de nosotros, y hay cuatro patas, ¿no? Primaria, secundaria, formación en educación y la educación técnico-profesional. Y ese elefante parece que maneja, pero ese elefante no puede caminar si los subsistemas o las patas del elefante no coordinan, y para que las patas del elefante no coordinen se precisa una buena cabeza. Si no, el elefante o se aplasta con su cabeza y los subsistemas desaparecen, ¿no? O si no, se camina para cualquier lado. Entonces, haber estado en la presidencia del CODICEN un tiempo me permitió ver eso, pero además estuve en el Ministerio de Educación, y ahí ya el mundo es otro, ¿no? Ya ves la ANEP, ves cómo la ANEP tiene que trabajar con salud, con el INJU, ¿no? Entonces, me parece que esa experiencia que tuve en la primera era progresista como asesora, también es importante de destacar, y creo que es todo eso, toda mi vida sindical y también de participar en la TD, es lo que me llevó a estar donde estoy hoy. No hay mucho misterio. O sea, algo que capaz que generó, ¿qué hace Carol ahí? ¿No? Porque como que a mí generó, creo, algo de eso.
Bueno, yo no sé si genera eso, pero sí genera esta pregunta. Así como la ven y con todo lo que ha dicho, esta mujer que tengo al lado mío tiene un artículo escrito, no lo escribió ella sola, quiero aclarar eso, y no le voy a pedir que diserte sobre eso, primero porque es algo de hace muchos años y porque es
Noventa y
algo que
dos.
no vamos a entender. Es un artículo que se llama La cuadratura del círculo, o sobre la cuadratura del
No, se
círculo.
llamaba ¿Por qué las
A
letras?
eso.
Iba a hacer referencia, pero
También.
dale, iba a hacer referencia, no al artículo.
Bueno, ¿tá? Bueno, esto tiene que ver con que en su momento Carola estuvo muy acompañada por la matemática, pero esos son detalles que no vamos a dar. Pero la matemática tiene mucho que ver con la filosofía y a veces la filosofía con la gestión no se lleva muy bien, ¿sí? A veces estoy diciendo. Digo esto porque a veces se nos considera, a quienes estamos en filosofía, que estamos despegados de ciertas cuestiones ligadas a la vida cotidiana, etcétera. Yo tenía un inspector en filosofía, por ejemplo, a quien vos seguramente me iba a
Mauricio.
decir, no, a quien seguramente recordás, que es Robert Calabria,
Ah, claro.
que teníamos que perseguirlo para que nos diera un informe, ¿no? Había gente que no lo perseguía porque no quería el informe, ¿tá? Por razones obvias, pero si no, lo tenías que. Este tipo te contaba, pero yo te inspeccioné. ¿A vos? ¿Estás
Y me
seguro?
llamó para preguntarme qué había dado en la clase,
Ahí
fue a
está.
ver.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos como esta aura un poco desligada de la gestión. Y Carolina no, cuando digo Carolina no, no solo por el lugar que ocupa ahora, sino que, por ejemplo, en lo que era la sala de filosofía del IPA, en la cual yo supe estar, ella se encargaba de muchas cuestiones engorrosas que tienen que ver con la gestión, ¿no? Pero ahora, más allá de la pregunta de cómo se une una cosa con la otra, a mí lo que me interesa particularmente es arrancar, no arrancar la discusión central, pero sí ir metiéndonos a poco, ¿por qué filosofía?
Sí.
¿Y por qué la docencia de la filosofía? Digo porque son dos
Mira,
cosas. No sé por dónde querés arrancar, arrancá por donde
no,
quieras.
voy a contestarte eso, pero porque la filosofía tiene mucho que ver con el diálogo,
Sí.
y en parte quiero decir que todo esto histórico que nombré, me hace pensar este lugar en el que estoy ahora, de que es imposible hacerlo sin el diálogo, sin escuchar al otro. Yo a veces con el equipo que esté la forma parte, digo, yo no puedo pensar. Y no puedo pensar si no pienso con alguien. Entonces, ¿a qué hora estás? ¿A qué hora te puedo llamar? Porque el intercambio con el otro me permite, no, a veces confirmar mis creencias, pero a veces la necesidad de revisar mi pensamiento. Por eso, desde este lugar que estoy ahora, que es la conducción de las políticas públicas con respecto a la educación, he venido recorriendo el país, poquito, vamos 5 meses. Con una tarea aparte, perdón, le hablo como si estuviera en mi casa, más o menos, ¿no? Pero tengo dos tareas muy vinculadas al COICEN y aspectos de vulnerabilidad. Uno es, estoy recorriendo los INR, o sea, lo que llamábamos cárceles antes, porque ahí hay formación primaria, secundaria, técnica, y hay terciaria. Hay estudiantes de formación en educación, en privados de libertad, que están estudiando. Entonces estoy haciendo una recorrida por todos los INR, porque justo primaria dependen de COICEN, no de primaria. Los maestros que trabajan en INR, voy a ser precisa, vos decime si vos sois muy rápida, o sea, hablo muy rápido, por eso los juristas le dije a ellas, avise, tomate un mate. A mí mis estudiantes del IPA me decían, Caro, tomate un mate, porque
Para
para un
frenar.
poquito, ven acá. Bueno, estoy yendo a todos los INR que estoy pudiendo ir y además algo que se llama Unidades de Coordinación Territoriales de Educación, que dependen, las UCDIE. Vieron que en la enseñanza y en todos lados vivimos poniendo. Pero está
Sí.
bueno que sepan que existe eso que se llama UCDIE, que son equipos en territorio, ¿tá? Que coordinan interinstitucionalmente con todos los centros educativos de la ANEP, pero además hacen como un triage. Para como llamarle en términos médicos, cuando uno va, que entre lo que pasa con la institución y la comunidad educativa con la institución y lo que la comunidad puede necesitar de otros organismos, ¿no? Entonces, si hay un problema de vacunación con un niño que no se vacunó, tenés un triage, alguien que no tiene que ser la directora, que se tiene que encargar que el niño se vacune. Entonces, visitar las subdivisiones que dependen de CODICEN es como mis dos tareas y sobre todo con el diálogo. Pero el diálogo no solo con la comunidad educativa, también creo que en mi historia, los lugares que ocupé en mi fuerza política, que tampoco lo nombré, que fue trabajar en la Comisión Nacional de Programa y tener que coordinar 30 unidades temáticas para armar un plan de gobierno, o sea, armar el plan de un gobierno, no importa de qué partido político, implica hacer coordinar los problemas de defensa, con los problemas de salud, con los problemas de vivienda, con los problemas de infancia, con los problemas de ambiente, con los de economía. Entonces, ¿cómo juntar todo eso? Me llevó una buena práctica de escucha, que no parece hoy. Entonces, bueno, esa es la impronta que no solo tengo yo, sino que tengo mis compañeros de ruta en este camino, ¿no? Del diálogo. Bueno, ¿por qué comencé a estudiar filosofía?
¿O por qué ese diálogo se tornó filosófico en algún momento?
Bueno,
Para
primero te diría
enmarcarlo.
por qué elegí la docencia.
Ajá, arrancaste por ahí.
En mi cabeza,
Sí, en
sí,
tu cabeza.
porque de hecho hice magisterio un año.
Apa, ese dato no lo
Hice
teníamos.
magisterio un año, era cuando estaba todo en lo que ahora es el IPA, el último piso era magisterio.
Alguien habría libertador.
De mañana hacía una cosa y de tarde iba a magisterio. En esa época había que dar exámenes obligatorios. Tuve notas para dar exámenes todos los obligatorios de magisterio, pero decidí en diciembre no darlos. Pero por eso es porque elegí la docencia. Bueno, después terminó filosofía. Para mí, el cambiar el mundo es un sueño cuasi biológico, ¿no? Como que hay una edad donde uno, bueno, quiero cambiar el mundo. Algo del mundo que me rodea no me cierra y lo quiero cambiar. Entonces uno ve la docencia, ¿no? Yo diría hasta con una mirada adolescente, que espero que nunca se pierda, porque después esto va a salir de nuevo, ¿tá? De esa necesidad. Pero yo vivía en aquel momento con la matemática, vivía en un lugar donde había un graffiti que decía, yo no puedo cambiar el mundo. Eso, yo no puedo cambiar el mundo. Pero nosotros sí. Seguía graffiti. Y tengo la convicción de que parte de la educación es no creerse que uno cambia el mundo en cada clase. Si uno cambia el mundo con los gurises que tenemos adelante, con los colegas que tenemos adelante, y es esa tarea educativa, sin creernos ni Batman ni Superman, porque no lo somos, aunque las maestras un poco lo son, pero no lo digas porque los profesores me van a matar.
Vamos a ponerle la Mujer Maravilla, entonces.
Ahí va, sí, me van a matar. Yo sí creo que la educación puede ser transformadora del mundo. Ya vamos a discutir cómo y esas cosas vos mismo me vas a llevar, que sabés más que yo, ¿no? Y permite transformar a los sujetos su pensamiento y su hacer. Pero vale recuperar la idea de por qué la filosofía, pensando en la filosofía en su origen, bueno, griego, como vos ya les enseñaste, ¿no?
Ya tenía que saberlo desde cuarto de liceo,
Está.
eso, así que
Bueno, como amor a la sabiduría, ¿no? Entendiéndolo, la sabiduría no como un conocimiento acabado, sino como un saber que no solo cuestiona todo, ya, la filosofía cuestiona todo, no, también se cuestiona a sí misma. Piensa sin intenta, porque también somos sujetos vulnerables los filósofos, y todos pensamos filosóficamente, es un intento de pensar sin supuestos, no dar nada como válido, sin pasarlo por el tamiz de lo racional y lo razonable. Y ahora me acordé Hay un, pero no me puedo acordar de qué músico que dice, información no es conocimiento. Que me viene bien por el tema tecnológico, ¿no? Vieron que ahora con Google tenemos toda la información, pero información no es conocimiento. Y conocimiento no es sabiduría. Y sigue, no me puedo acordar. Entonces esto también me sirve. Recuperar esta idea del amor por el saber. No excluye el conocimiento demostrativo, el razonamiento comprobable, ¿no? De hecho, y ahí voy a ese artículo que se llamaba algo así como, es verdad que lo escribí con un matemático, que se llama algo así como, ¿por qué surge la filosofía y la matemática en el siglo III antes de Cristo, y por qué no antes o después? Algo así se llama. Y salió en A Desculturizar, la revista del Sindicato de Profesores de Montevideo, ADES Montevideo. En este artículo, que no vamos a explicar todo lo que hablaba de la curvatura del círculo, decía algo muy importante al final para mí, y que me sirve para explicar por qué me interesa la filosofía, es el vínculo entre filosofía y democracia. No hubiera podido surgir la filosofía, este pasaje del mito de la filosofía que tienen que haber conocido de secundaria, si no había un ámbito de libertad, un ámbito de cierta horizontalidad. Sabemos que la democracia griega es elitista, pero no deja de
Sí,
ser,
pero
¿no?
tiene libertad
Ayúdame.
en dos sentidos, te diría. Yo quiero recuperar libertad en dos sentidos porque hay una que a veces se nos pierde, que es libertad de pensamiento porque podemos pensar lo que queremos. Está bien, está buenísimo eso. Pero tener libertad de pensar debería significar también tener el tiempo para tener la libertad de pensar. Y el elitismo de los griegos, yo no es que lo quiera reivindicar porque no tengo ganas de volver a que haya esclavos que hagan el trabajo por mí. Capaz que hoy podrían hacerlo las máquinas, ¿eh? Podríamos dar esa discusión, que ciertas máquinas, en lugar de alivianar el coste empresarial, alivianen nuestra carga de trabajo. Pero nosotros necesitamos libertad de pensar, no solo que no nos digan qué es lo que tenemos que pensar, sino que tenemos que tener tiempo para pensar. Y los griegos creo que tenían
Que
estas
tenía
dos libertades.
esa y mujeres.
No,
No, la
bueno.
única mujer que pasó en la historia es la mujer de Sócrates, Cantipa, que
Cantipa,
cuando
sí.
estaba muy pesado le tiraba, hay una, le tiraba agua en la cabeza. No, pero este vínculo entre filosofía y democracia es porque tampoco hubiera podido surgir la democracia como tal si no había un pensamiento crítico,
Claro.
¿no? De ese pasaje del mito a la razón, ¿no? Que es buscar explicaciones no sobrenaturales, es lo que es. El vínculo de democracia y filosofía me parece muy importante en un momento donde hay un fuerte avance
Sí.
del dogmatismo en el pensamiento sobre cómo piensa el otro, en los ataques a que porque el otro piense distinto, también. El dogmatismo en cuanto a algún, yo, que es lo que el término que se utiliza es el negacionismo del conocimiento demostrado. Entonces, tomar que justamente la filosofía tiene esa parte crítica y que la propia historia de la filosofía me hizo interesarme por pensar críticamente, pero pensar no en cualquier contexto. Pensar en un contexto democrático. Capaz que también todo eso me llevó a la filosofía política. Y también, solo una cosa más de cómo entiendo capaz la filosofía, no me acuerdo ya
Dale.
cómo era la pregunta, es la visión que tenemos en general del filósofo, ¿no? Es el del filósofo que piensa consigo mismo. Algo así como el filósofo monológico. Esa palabra se la va a tener que contar él. Pero quiere decir que piensa por sí mismo, no hay mucho que inventar. O sea, aquel que, como Descartes, estaba en una estufa. Y Kipling descubrió las reglas
Sí,
del
o el altillo
método.
de las ideas de Platón, si querés.
Claro, pero siéndome más cerca de una universidad mirando la ventana, ¿no? Entonces yo no tengo esa visión del filósofo que piensa consigo mismo, por eso lo del
Con el
diálogo,
diálogo.
¿no? Sino tengo la visión del filósofo, no que mira el mundo desde la ventana, sino aquel que salta la ventana. Y saltar la ventana implica que no deja de pensar, pero se le agrega la acción. se le agrega que está en el mundo, se le agrega que está con el otro. Y esto es importante porque el pensamiento solo, abstracto, incluso sobre el pensamiento sobre práctico, teórico, ¿tá? Sin la acción o sin la realidad, sin saltar de la ventana y vivir el mundo, es totalmente vacío. Y actuar sin pensar es ciego, porque si uno actúa y no tiene el tiempo para pensar el mundo, por eso ahí también te meto lo del tiempo, no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, la filosofía, y sobre todo la filosofía de la práctica, que es a lo que yo me dedico, une dos acciones, porque pensar también es una acción, pensar y hacer, como algo inseparable, ¿no? Pensar sin hacer es vacío y hacer sin pensar es
Es.
ciego o no da sentido. Y la filosofía, una de las tareas, es dar sentido.
Yo no te
Me
voy
voy
a.
larga, ¿no?
No, está bárbaro. Yo no te voy a pedir que te tomes un mate ahora, aunque si querés podés hacerlo, pero me parece un momento en realidad ideal. Para meternos de costado en la pregunta central, pues justamente tiene que ver con esto de dar sentido, pero este programa siempre necesita una pausa. Esa pausa está dada a partir de una canción, y en este caso es una canción que elegiste vos. Vamos a ver si yo puedo hacer magia con esto y que se escuche la
¿Querés un
canción.
poco de la canción?
Sí, en realidad, pero te voy a pedir eso.
Ay, yo me
Es que en
adelanto, me
realidad.
ansío.
En realidad, vos tenés, como la canción la eligió Carolina, esta canción, pues vamos a escuchar otra, que no, la otra no la eligió Carolina, tiene no solo no solo va a tener el gusto, sino que tiene el deber de decir por qué eligió esta canción, que, bueno, es una canción de época en cierto
De
sentido.
mi época.
Claro, digamos que si ustedes fueran más chiquitas, seguramente tendrían que conocer esta canción, pero bueno, capaz que por cuestiones de contexto, no lo es. Pero creo que es
Lo
una
creo.
canción, contalo, porque abre la puerta a lo que vamos a discutir
Después,
después
bueno.
de escucharla.
La canción se llama El País de las Maravillas. Es una canción de un grupo que surgió en 1975, cuando yo tenía 5 años, que se llamó Canciones para no dormir la siesta. Fue creado por el Petiso, voy a decir, pero por Horacio Buscaglia. Tiene una característica que fue. Canciones para no dormir la siesta era un grupo que hacía canciones para niños, muy teatral. Eso era interesante, porque no era que se sentaban y cantaban, sino que era participativo. Creo que ahí es la primera vez que veo un teatro que.
Interactivo.
Claro. Y además fue como un puntal, diría yo, en la resistencia cultural de la dictadura
Sin
cívico-militar, ¿no? Año 75, ese acercamiento con los niños que además implicó o cautivó al mundo adulto. Mis padres me querían llevar y querían ir los dos. Digo, no era que la dejo en el teatro con los amiguitos y la espero en la puerta, ¿no? Era como que también los adultos le coparon. Pero además de nombrar a Horacio y a Nancy Gurwitch, ¿no? Fue un grupo que pasaron varios músicos que capaz que ellos no conocen, pero yo necesito nombrarlos.
Hay que hacerlo.
Como Jorge Bonaldi, Gonzalo Moreira, Susana Bosch. Susana Bosch, alguien me contó, no sé si
Debe
mi
haber
amiga
sido, debe
Estela,
haber sido.
que el año pasado vino a trabajar con Expresión Corporal, no sé si alguna estuvo. ¿Tá?
No,
A
parece
mí
que
me
no.
dio gracia porque yo a los 5 años no me muevo ni por casualidad, no corro el ómnibus. Mi madre me mandaba a Expresión Corporal con Susana Bosch, porque era de canciones para no dormir la siesta, como yo no iba. Ahí. Pero bueno, además de Bonaldi, de Susana, está Gonzalo Moreira y Gustavo
Gustavo
Rey.
Rip.
Esta canción que se llama El País de las Maravillas, yo puedo decir algo sobre la
Diga,
canción o
diga, sí,
elegir,
claro.
¿no? Todos tenemos en la cabeza el País de las Maravillas. Yo sueño en un país de que llueva cuando tenga que llover, ¿no? Y para que las lechugas crezcan y cuando tenga que haber sol, ¿no? Uno tiene esa idea ya no de pensar mundos posibles, porque eso no son mundos posibles, sino ese mundo de maravilla. Entonces, lo que sí me interesa es cómo se construye ese mundo de maravillas, ¿no? Y la canción dice, verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. Y verás que el mundo no está embrujado, que es tan real como el amigo que está a tu lado y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños haciéndolos realidad.
Escuchamos a Canciones para no dormir la siesta, o al menos un fragmentito, y
Sí.
volvemos enseguida.
Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos, corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Te encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. De las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Allí tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquel país, nacido de fantasía, será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. En las alas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquel país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Así tendrás las botas de siete leguas de los demás que sueñan como tú sueñas. De fantasía será tan cierto.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.